encontramos en un mundo donde suceden cosas de las que deberíamos estar hablando,
pero que no se hablan tanto.
Perspectivas es un espacio para poner sobre la mesa los temas más actuales, vistos desde diferentes puntos de vista,
vistos desde otras perspectivas.
Yo soy Gloria Dávila.
Yo soy Valentín Mata y aquí conocerás nuestra perspectiva.
Y esperamos disfrutes de este proyecto donde la idea principal es informarnos, aprender desde nuestra opinión y los hechos que nos rodean. Muy buenos días, tardes, noches. A la hora que nos estén escuchando en este segundo episodio. Yo soy Gloria Dávila. ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo estás?
Hola, Gloria. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Disfrutando de este puente que tuvimos aquí en México. Y pues bueno, nada, vamos a empezar con el tema.
Excelente. Pues miren, el día de hoy tenemos un tema súper interesante que la verdad fue bastante, pues hay demasiada información y es sobre las mujeres, ¿no? Sobre en qué contexto estamos, qué estamos viviendo actualmente las mujeres en México. Y hay un sinfín de temas que hablar el día de hoy y que esperamos tocar, pues ahora sí que de una manera muy interesante para ustedes. Queremos empezar con una problemática que ya sabemos que es por lo que se marcha también cada 8 de marzo en nuestras calles en México, en diferentes estados, y es sobre la violencia que nos aqueja a las mujeres. Innumerables veces vemos cómo los feminicidios van en aumento, cada día son entre 10, 11 o incluso hasta más feminicidios que llegamos a escuchar en los medios. Entonces, esto obviamente va primero en la agenda de lo que queremos hablar sobre las mujeres, porque pues obviamente, o sea, nos están matando, nos están agrediendo de una manera violenta, los casos quedan prácticamente impunes, es un proceso súper difícil cada vez que una mujer llega a tener un caso de abuso, que lo trata de reportar, muchas veces ni siquiera se reportan por la misma mujer, por miedo, por llegar a todavía a sufrir consecuencias del caso de violación o de alguna agresión que haya sufrido, ¿no? Entonces, es lamentable la situación en la que nos encontramos, sinceramente, en el país, y es algo por lo que primero hay que luchar, por la vida de la mujer, y eso va siempre primero. Y pues, Valentina, ahora sí que creo que tú ahorita también tienes unos datos muy interesantes que nos gustaría que fuéramos platicando, y es sobre cuáles son los números que nos arrojan en temas de feminicidios y violencia ante la mujer.
Gloria, bueno, pues es importante mencionar que la violencia hacia las mujeres, bueno, aparte que es injustificada en la mayoría de los casos, pues nos afecta a todos, ¿no? Realmente un país donde matan a sus mujeres, estamos matando realmente a la mano de obra que levanta este país. O sea, las mujeres tienen pues un papel muy importante en el desarrollo de esta y todas las sociedades, yo creo que del mundo, porque son quienes, bueno, en primer lugar, fungen como educadoras principales de los niños, también fungen como soporte de la mayoría de los trabajadores de este país. Entonces, pues estamos hablando que la violencia pues está generando cambios que deberían, la verdad, tristemente, realizarse con urgencia, ¿no? Debería de tomarse en serio este papel de violencia y erradicarse lo más pronto posible. Yo te voy a comentar que el semestre pasado, alrededor de octubre, publiqué una investigación un poco para verificar las estadísticas que presentaba el INEGI sobre feminicidios en México. Y bueno, a través de la revista Tres Puntos, que es en la que yo trabajo actualmente, pueden encontrar el mapa del feminicidio. Y es impresionante ver cómo cada estado le da una importancia diferente a este tema, ¿sí? Empezando porque el feminicidio no se considera como delito en la mitad de los estados. O sea, de 32 estados de la República, 17 no lo consideran un delito para ser encarcelado, por ejemplo, empezando por ahí. Entonces, muchos de los casos se tienen que investigar como otro delito como desapariciones, como secuestros, como incluso como asesinato, antes que como feminicidio, ¿sí? Y aún así, aunque fuera considerado feminicidio, no se logra esclarecer los delitos. Solamente 3 de cada 100 delitos en contra de la mujer se esclarecen y se llegan a juzgar en México. Una estadística realmente impresionante, triste, pero real.
La verdad es que me sorprende y es lamentable que en muchos estados, estamos hablando como del 50-53% de los estados de la República, que ni siquiera es considerado como feminicidio, como un delito como tal. Y algo que también me sorprende muchísimo y que estuve viendo algunas entrevistas de mujeres que sufren algún tipo de violación específicamente, la verdad es que te sorprende todo el proceso tan doloroso y tan desgastante que puede llegar a ser para ellas, en donde le solicitan una gran cantidad de papelería. Creo que en tu reportaje lo mencionas un poco también, que incluso cada estado como que pide ciertos requisitos, o hay algunos requisitos que a veces hasta casi es imposible de documentar al 100%, y si no está al 100% no procede. Entonces eso lo hace todavía más difícil, y también las tienen pues dando vueltas entre institución e institución, hospitales, además de que luego ya recopilan todo y luego ni siquiera dan un buen seguimiento o no mandan la información para que el caso proceda. Es todo un tema que sin duda a las autoridades pues no les importa, a las personas que están dentro de estas instituciones no les importa, y es algo que debe ir cambiando, ¿no? Y que es muy triste como sociedad mexicana que esto esté pasando y ni siquiera se le esté dando la seriedad que se necesita.
Fíjate que, pues sí es cierto, la verdad es que no es un tema que se le esté dando la seriedad política que debería de tener. Creo que sí debería haber una reforma para que sea un delito, probablemente incluso hasta federal, porque pues la verdad están atentando con la mitad de la población del país, ¿no? Prácticamente. Mira, yo aquí tengo unos datos que pude recolectar de las fiscalías de los 32 estados del país, y comparar un poco con algunas asociaciones feministas que pues están llevando el conteo de feminicidios por estado. Y fíjate que, bueno, encontramos que el dato es entre 11, bueno, oficial es 11 feminicidios por día en todo el 2021. Y en ocasiones, o sea, muchos de los feminicidios no se reportan oficialmente o se consideran otro delito, como te comenté hace rato. Entonces, la estadística oficial se cree que puede llegar a 15 muertes de mujeres por día. Un dato que me llamó mucho la atención y que a mí se me hizo desgarrador y que no lo podía creer, es que de acuerdo a asociaciones feministas y a la CNDH, que tuve la oportunidad de consultar, el Instituto de Mujeres Nacional, que también me proporcionó datos, 3 mujeres al día mueren enterradas, vivas. O sea, es desgarrador, prácticamente inhumano. No, la violencia ha llegado a un límite que, pues ya, o sea, es incontrolable, ¿no? Incomparable, ¿no? En el sentido de, pues, ¿qué clase de sociedad somos como mexicanos para, pues, cometer estas acciones?
La verdad es que volvemos a la raíz de todo esto, Valentín, que yo creo que lastimosamente en México pues seguimos viviendo en una sociedad pues muy machista, ¿no? O sea, simplemente pues desde ahí ya todos esos datos nos lo reafirman, ¿no? Y también, sobre todo, también algo que pude llegar a consultar es actualmente las mujeres también se estima que cada hora en promedio una mujer pide apoyo por refugio por situaciones de violencia. O sea, no solamente estamos enfrentándonos pues también con los feminicidios, sino también por las situaciones de violencia que se enfrentan, ya sea en casa, en la calle, o sea, y qué horrible es estar viviendo una situación de violencia en tu mismo hogar, en el entorno en donde te encuentras. Entonces, se estima que en el 2021, o sea, 885 mujeres que solicitaron ayuda a instituciones gubernamentales no fueron escuchadas. O sea, fue como no hicieron caso omiso ante estas, ahora sí que solicitudes, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Es una parte que sin duda hay que seguir poniendo foco y que hay que seguir, ahora sí que luchando porque no sigan sucediendo este tipo de atrocidades. ¿Y cómo podríamos, qué podríamos hacer? ¿Qué acciones podríamos hacer para que esto vaya de bajada, verdad? O sea, que vamos a seguir luchando por nuestros derechos, a seguir, pues ahora sí que con estas iniciativas que nos unan más como mujeres, el siempre estar poniendo en alto o más bien como exigiendo nuestros derechos, porque nunca, es una lucha que nunca acaba, la verdad.
Lamentable que pues las instituciones que deberían de proteger a la mujer pues no les estén dando el apoyo correspondiente, aunque bueno, también imagino que debe haber alguna sobrepoblación, saturación en los refugios, porque claro, no son suficientes, nunca van a ser suficientes si seguimos con estas estadísticas. Y qué triste, ¿no? Que en la mayoría de los casos, bueno, por aquí estoy leyendo una estadística que dice que en México las mujeres sufren algún tipo de violencia al menos 3 veces en su vida. Entonces, bueno, algún tipo refiriéndose a la violencia económica, violencia psicológica, no necesariamente la violencia física, ¿verdad? Pero, pues claro, es como tú mencionas, en tu mismo entorno familiar, en tu mismo entorno de amigos, de pareja, es donde más vulnerables se vuelven las mujeres en este caso. Gloria, yo te quiero preguntar, ¿tú en alguna vez te has sentido vulnerable en alguno de estos casos?
Fíjate que sí, Valentín, digo, empezando con lo más básico, que pues para empezar es incómodo pensar que no puedes estar de noche caminando tranquilamente por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Que pueden llegar contigo y hacerte algo y pues con, bueno, más ahora con los niveles de criminalidad y con todos estos casos que ya hemos visto, Entonces, yo sí me he sentido vulnerable. Yo también ya he pasado por alguna situación que de verdad creo que lamentablemente sí me ha llegado como, más bien me llegó a afectar mucho en su momento y creo que es más, tú estabas, bueno, no que estuvieras ahí, pero yo te marqué en ese momento para pedirte ayuda. Y fue una vez que yo estaba en una relación, tenía como más o menos unos 23 años, pero la verdad es que esa ocasión yo me sentí bastante insegura porque esta persona con la que estaba en ese momento, no sé qué pasó, yo iba a visitarlo como un día normal en su departamento. Normalmente íbamos, o sea, él me ayudaba a veces con algunas materias como de estadísticas y de, hacíamos como que nuestras tareas juntos y todo, estábamos en universidad. Y en esa ocasión yo fui a su departamento y la verdad creo que hasta mi mente bloqueó ciertos momentos, pero me empezó a decir un chorro de cosas, me empezó a insultar, me empezó a decir de todo. Y si me preguntas que qué me dijo, la verdad no te digo, no me acuerdo, o sea, simplemente creo que mi mente bloqueó las palabras exactas, pero sí recuerdo el haberme sentido con muchísimo miedo porque llegué a pensar, me va literal a pegar o no sé si voy a poder salir de aquí, o sea, porque literal era tanta la violencia que él estaba ejerciendo en ese preciso momento que yo de verdad nunca me había sentido tan vulnerable y nunca había sufrido este nivel de violencia en el que yo sentía que mi vida estaba peligrando, literalmente, porque aparte era como, oye, ya, déjame decirme todas esas cosas, ya me quiero ir, déjame salir, por favor, y él así como que, no, y seguía diciéndome mis cosas. Creo que yo creo que hasta estaba ebrio, ya ni sé, sí, estaba ebrio, definitivamente, porque al día siguiente fue como que, ay no, perdóname, y ay no, una cosa terrible, muchos casos en violencia doméstica y todo, pues se da mucho eso, ¿no? Que el hombre a veces ni siquiera está en óptimas condiciones y te violenta. Entonces, desde esa vez, yo de verdad me prometí no volver a pasar en esa situación o que no iba a permitirla. Entonces, yo esto lo estoy contando porque es importante que la gente sepa que es real esto y que solamente basta voltear al lado para darte cuenta que hermanas, amigas o cualquier persona puede llegar a sufrir ese tipo de acosos, de violencia, ¿no? No lo veamos tan ajeno, sino simplemente te puedo asegurar, Valentín, que de tu círculo de amigas o de círculo de amigo, de amigas mías, casi estoy segura que al menos una vez en su vida han sufrido algún momento violento o en algún momento en donde no se sintieron muy cómodas por algo, un acoso, lo que tú quieras. Entonces, es importante que la gente no lo vea tan lejano. O sea, yo lo comento porque simplemente se me hace importante que seamos conscientes de que lo tenemos más cerca de lo que pensamos y te puede pasar con cualquier hombre, lo que sea, que tú, hasta que tú pienses que es alguien que dices tú, ay, pues lo conozco y es de toda la vida y lo conocen mis papás, bla, bla. O sea, nunca sabes realmente ya después cómo se puede tornar una situación, cómo reaccionan. Y bueno, pues está en nosotros también el alzar la voz, el realmente no tener pena. Yo digo, si te soy sincera, ahorita siento como hasta me tiemblan las manos o siento, o sea, nos da pena contarlo. O sea, todavía que sufrimos esto, a veces nos da pena contarlo porque van a decir, es muy, muy relevante que sepamos lo que realmente pasa también, incluso en nuestro entorno, ¿no?
Gloria, qué bueno que mencionas esta anécdota, la verdad es que yo la recuerdo y me acuerdo todavía del miedo y la impotencia que sentía de no poder hacer nada porque yo en ese momento no sabía en qué lugar te encontrabas, entonces era imposible para mí ir a apoyarte. Pero la verdad es que mencionas algo que me parece importante destacar, y es la cultura del silencio en la que desgraciadamente nos encontramos, ¿no? Muchas veces cuando nos sentimos víctimas de alguna circunstancia, sobre todo las mujeres en algún momento de vulnerabilidad, pues lo primero que piensas es qué va a decir la gente de mí, ¿no? Y qué es lo que van a pensar de mi situación y sobre todo, bueno, cuando es una situación de pareja, también quieres proteger a la pareja porque pues ya lo presentaste con amigos, con familia, con conocidos y creo que la situación aquí debería ser contraria, ¿no? Tú afortunadamente tuviste la confianza de en ese momento llamarme y explicarme lo que estaba pasando y de alguna forma, bueno, se pudo solucionar y llegaste pues a salvo a tu casa, pero muchas mujeres no corren con la misma suerte, ¿no? Entonces es importante que pues no tengan pena de denunciar o de decir qué es lo que está sucediendo en una relación de ese tipo y sobre todo te sientes vulnerable y expuesta y crees que corres algún tipo de peligro, pues lo importante es avisarle a alguien a quien le tengas más confianza, a quien te pueda apoyar más rápido, la situación en la que estés. O sea, siempre tratar de mantener comunicación con alguien que te pueda dar auxilio en una situación de este tipo.
Totalmente, Valentín. La sensación de vivir algo en esa escala sí es, da mucho miedo y no me quiero imaginar a las mujeres que pues llegan a todavía una escala mayor, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, ser atentos a desde cualquier tipo de violencia, siempre no dejarlo pasar. Luego se va normalizando, no hay que normalizar ningún tipo de violencia y pues eso sería como también mi mensaje.
Gloria, acabas de mencionar un punto que me parece bastante importante, que es la normalización de la violencia. Y yo quiero, bueno, comentar a un caso que me llamó bastante la atención. Ya sucedió hace varios años, yo creo que un poco antes de que se popularizara y se pues volvieran frecuentes las marchas feministas. Yo tenía dos amigos muy cercanos que eran pareja, ¿no? Una de ellas estudiaba para ser dentista, el otro para ser médico cirujano. Y me llamó mucho la atención que en una reunión que tuvimos de amigos, él la empezó a celar impresionantemente por estar usando el celular. Así imagínatelo. Claro que de repente la conversación se volvió un poco incómoda y un poco tensa por el asunto, que yo dije, no, tengo que intervenir y parar esto, porque si no se va a poner más fuerte la violencia. ¿Y sabes qué me llamó mucho la atención? Que mi amigo entendió que estaba mal lo que estaba haciendo, ¿no? Pero mi amiga, en lugar de decirme, oye, Valentín, gracias, teníamos que notar este punto. No, mi amiga se molestó porque yo intervine, porque ella me dijo después un comentario que dije, no lo puedo creer, o sea, no. Me dijo, es que me gusta que me cele porque así siento que me quiere. Entonces, imagínate, o sea, ella estaba provocando los celos de él intencionalmente para que la regañara, para que le dijera cosas, pero, o sea, ¿hasta qué punto hemos normalizado ese tipo de violencia, sabes? Porque igual, como mencionabas, el violentómetro, pues te va diciendo en qué nivel estás. Pero una cosa es la adrenalina y las emociones y el calor del momento, y el violentómetro va avanzando y la violencia también. Entonces, alguien que presenta signos de violencia desde el noviazgo, claro que lo va a continuar haciendo en la relación muy a futuro. Y bueno, ellos al final terminaron después de un par de años. Y volviendo a hablar con mi amiga, me dijo, sí era violento en la relación. Pues imagínate, o sea, ¿hasta qué punto las mujeres también permiten ese tipo de violencia?
Bueno, qué bueno que tocas como esta otra cara de la moneda, porque si bien, obviamente, a lo mejor, es como te digo, a lo mejor en su momento, como que hasta lo ves como que, ay, me estaba celando, se preocupa por mí, porque nos han, malamente nos habían inculcado que eso era como algo romántico, que te celaran, y como que, te digo, o sea, tenemos al menos las generaciones que a lo mejor ya están, bueno, no, tampoco no estamos tan viejos, pero que venimos de un poquito más atrás, 80s, 90s, es como que sí tenemos este chip como disque romántico, ¿no? De que el chavito que te quiere como que de una manera medio enferma, ese es, casi, o sea, él es el bueno, ¿no? Es interesante cómo a veces hasta incluso ese tipo de acciones lo relacionábamos como que nos quiere. Entonces, qué bueno que ya empezamos a avanzar en estos temas de que no es normal que te estén celando de una manera tan enferma, de que te estén hablando de ciertas maneras o ordenando que hagas algo sobre tu voluntad o sobre lo que tú quieres. Es algo que ya hemos avanzado bastante, pero porque también se ha mostrado que no es sano, que no es algo normal. Entonces, sin duda, pues, digo, es algo que se trata de cada vez mitigar más y que te des cuenta de que hay relaciones tóxicas, de que tú también necesitas como ver por ti, mujer, por tus intereses, por lo que tú quieres, y no que te traten de convencer y te traten de endulzar el oído, ¿verdad? Como muchas veces sucede, porque te tratan de disfrazar, como decía antes, estos celos por amor. Es un tema súper amplio. Y que también tiene que ver mucho con amor propio, pero sin duda esto también llega a ser parte de la violencia que vive la mujer, porque siempre te lo tratan de disfrazar así, y eso es lo triste.
Y bueno, mencionas también algo que es muy importante, ¿no? La cuestión sociocultural en la que crecemos, porque muchas veces, pues claro, crecemos en una sociedad muy machista, eso ya lo tenemos muy definido, y sabemos que lamentablemente yo para mi percepción, y esto es algo que también he notado, no lo puedo comprobar con datos, pero he notado yo que al menos mi generación en la que yo crecí, mis compañeros, mis amigos, en la mayoría de los casos eran muy incluyentes en el sentido, ¿no? Porque bueno, yo crecí en un colegio mixto de niños y niñas, donde pues convivíamos todos y todos éramos tratados iguales, ¿no? En este sentido. Pero veo, por ejemplo, ahora que las generaciones más jóvenes, y siento yo que ahora sí se nota más el machismo en estas generaciones, en algunos casos, porque sí está muy marcado por los niños que crecieron a lo mejor en un colegio de varones y las niñas que solamente se educaron en un colegio de mujeres. Sí siento que lo noto más marcado en las nuevas generaciones. No sé por qué. Digo, a lo mejor yo tuve la fortuna de no notarlo en la generación en la que crecí, que sí, no dudo que haya jóvenes machistas de mi edad con sus parejas, pero al menos no era tan en público como lo he notado ahora en parejas más jóvenes.
Oye, Valentín, qué interesante me suena esto, y la verdad es que, o sea, me pongo a pensar, en teoría deberíamos de estar como avanzando en temas de que haya menos machismo, porque pues en teoría pues estamos cada vez un poco más educados en este tema y esto debería ir más bien bajando, ¿no? ¿Qué diferencia veías, o sea, ves más bien tú ahora con las nuevas generaciones que dices que has notado más como este machismo, a diferencia de en tu generación, nuestra generación, cuando estábamos cursando la escuela o que veíamos ciertos patrones? ¿Qué diferencias ves aquí principalmente?
Mira, Gloria, la verdad es que, bueno, obviamente no, tal vez yo no era el más atento, ¿no? Cuando crecía con mis compañeros y no notaba estos micromachismos, pero hoy en día lo siento muy presente porque aparte, yo nunca había visto este tipo de comentarios, te lo digo, en mi entorno. Ya sea de amigos o familia, no lo había sentido hasta hace poco que empecé a ver, por ejemplo, que pues de repente las parejas más jóvenes tenían ciertas conductas que se me hacían red flags, por así decirlo, ¿no? Entonces, de repente veía una pareja donde el hombre le decía a la mujer, tú no puedes tomar el día de hoy, porque no se ven bien las mujeres borrachas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo yo que ese tipo de comentarios, pues sí, o sea, fomentan un machismo que limita a las mujeres. Obviamente no digo que las mujeres deberían de tomar alcohol, ¿verdad? Pero tampoco creo que deben de ser limitadas. Por ejemplo, en otra ocasión me tocó escuchar un comentario de un alumno que de repente decía, es que las mujeres no son tan, no recuerdo la palabra exacta que usó, pero era, no tienen la habilidad de manejar cosas técnicas. Entonces, decía, ellas son más creativas, son más de diseño, pero el manejo de cámaras, el manejo de equipo, de producción, pues eso es más de los hombres, ¿no? Entonces, es ahí cuando yo empezaba a comentar con ellos, pues no, o sea, la realidad es que hay mujeres que son fotógrafas, mujeres camarógrafas muy exitosas y que además, o sea, pese a su complexión física, cargan equipo pesadísimo y lo sacan adelante. Es más, yo me acuerdo, Gloria, que tú en la carrera, ¿cuántas cámaras no cargabas? O sea, pesadísimas okay. Todas. Entonces, pues sí, la verdad es que creo yo que ese tipo de comentarios fomenta mucho la inequidad en nuestra sociedad.
Fíjate que, bueno, yo la verdad, a lo mejor porque tú tienes un mayor contacto con los jóvenes por tu profesión, porque también pues has dado clases y todo, y creo que, o sea, me sorprende que pues todavía haya como este machismo, y como dices tú, es muy cultural y es muy también, dependiendo de también las zonas, la educación que tuvieron. Yo estuve en una escuela de mujeres, de puras mujeres, y al lado había una escuela de puros hombres. Realmente era una, o sea, era la misma como es. Eran escuelas hermanas, pero digamos, pues obviamente con sus diferencias, ¿no? Entonces, yo en ese entonces digo, a lo mejor, como dices tú, no eres tan consciente de que hay machismo, o sea, como que ciertas percepciones o ciertas pensamientos que inclinan a que haya un machismo. A lo mejor no lo percibes en ese momento como machismo, pero en nuestro caso, pues la verdad, ya cuando creces y te das cuenta, pues ya ves como más marcada la línea entre lo que nosotros recibíamos, o sea, como niñas, y los niños también, la educación que ellos recibían, o cómo les llamaban la atención, a nosotras también qué tipo de llamadas de atención nos hacían. O sea, por ejemplo, ahorita que decías, no, pues que las mujeres no pueden, o sea, no se ven bien tomando. Digo, está bien, o sea, tampoco no alentamos a que se pongan borrachos todo el tiempo, pero, o sea, que sí hay ciertas, digamos, estigmas o comportamientos que nos decían ahí, o sea, es que la mujer nunca se va a ver, o sea, no se va a ver bien si, no sé, si, por ejemplo, la falda, de que no la podíamos tener de que relativamente corto, o sea, tenía que ser abajo de la rodilla y la fregada, porque aparte era una escuela católica, entonces ya te podrás imaginar ahí, o sea, era, aparte que era de puras mujeres, pues es como toda esta cuestión católica que todavía te limita un poco más. Digo, no que esté mal la religión, si la practicas está bien, pero la verdad es que sí teníamos como que algunos discursos que todavía acentuaban más el machismo, ¿no? Y también algo que ya después con el tiempo te das cuenta, a lo mejor en primaria, secundaria, las materias no cambian mucho, o sea, son como pues prácticamente las mismas, pero yo sí notaba que muchas, o sea, que ya en prepa ya las materias iban cambiando más. O sea, que, por ejemplo, los niños sí recibían más, como materias más enfocadas también, como más especializadas en ingeniería y todo eso, como más, un poquito más pro, digo, tampoco no súper profesionales, pero sí al menos que los encaminaban más para ese lado y un poquito, pues con más información de acuerdo a ese tipo de materias. También tenían más diversidad de clases, o sea, sus clases cocurriculares o como adicionales a las que teníamos en el programa, pues sí, o sea, tenían clases de guitarra, incluso pues desde que llegabas a la escuela de ellos, pues su escuela era más grande, tenía más canchas, tenía todo, o sea, como todo era muy como, o sea, todo lo wow era para los hombres, o sea, mayor número de materias, mayor número de actividades cocurriculares. Nosotros no que no tuviéramos nada, la verdad tampoco no puedo decir de, ay, no, pues no tuvimos casi que, o sea, que fuera una educación deficiente, no, pero sí veías estas diferencias muy notables y o sea, que por ser, o sea, por estar en una escuela también separada y que a la vez, pues, también recientes porque, pues, es de las mismas, las mismas redes escolar, ¿no? Entonces, pues, ahí, la verdad, sí vemos cómo también esto diferencia desde ese momento, ¿verdad? Cómo vemos esta diferenciación desde la escuela.
Y la verdad es que esto es bastante importante porque va a definir muchos de los roles de estas mujeres en su futuro. Claro que, bueno, no me imagino yo qué tipo de clases extras pudieran tener los varones, pero la verdad es que en la mayoría de los casos estas mujeres al final se van a terminar dedicando a algo de lo que les apasionó de esta educación básica que tuvieron. Entonces, aquí quiero tocar también otro punto importante que son los roles profesionales que desempeñan hoy en día las mujeres en nuestro país. Y pues la verdad es que a mí me impresiona ver, por ejemplo, que yo que doy clases de comunicación y periodismo, tenemos, claro, un aula bastante equitativa, podríamos decir, a lo mejor un poco más de mujeres que de hombres. Pero yo veo, por ejemplo, las clases de ingeniería y mecatrónica y robótica y estas cosas y prácticamente son 100% varones. O sea, no vemos una equidad en todas las profesiones hoy en día.
Totalmente, Valentín. Y tocas un punto muy importante sobre qué representatividad tienen las mujeres en estos rubros, de este rubro que se llama STEAM, que es enfocado a ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, ¿no? Entonces, es un porcentaje muy bajo, la verdad, pero sinceramente, digo, ahorita nos vamos con estos números. La verdad es que todo empieza desde la formación, desde cómo, desde niños empiezas como a experimentar o sea, desde qué les enseñan a los niños y a las niñas y cómo también juegan, ¿no? O sea, qué es lo que juegan, qué es lo que ven, qué se les enseñan. Y malamente todo empieza desde los estereotipos. Nosotros venimos cargando con los estereotipos de nuestras familias, que, oye, pues se espera que la niña, pues que juegue con muñecas nada más, ¿no? Que solamente esté jugando de que con las muñecas y a vestirse, y luego todavía crecen y tienen la presión social de que deben de hacer ciertas actividades asignadas para las mujeres, ¿sí? O sea, como que la verdad es que desde ahí ya estamos como ahora sí que limitando mucho también a las niñas, y que por eso pues tampoco no llegan ni siquiera a esos rubros, porque ni siquiera han tenido la oportunidad de explorar otras habilidades. Lo ven, pero de una manera muy general, y eso poquito general que ven, todavía vienen y les dicen, ay, es que tú deberías de estudiar escritura, porque pues la verdad es más fácil, o sea, más fácil, como si no pudieran desempeñar, y porque pues como que se te da muy bien. Y porque, pues, es que la verdad, física y química e ingeniería están bien difíciles. ¿Por qué te metes ahí? O sea, luego nos ponen a limitarnos. E incluso eso todavía dentro, en el núcleo familiar, te dicen, ay, o sea, como que, pues, ingeniera. Ay, como que, ay, mijita, como que qué raro, ¿no? O sea, como que, pues, ¿por qué no haces algo más de acorde a una mujer? O sea, la misma sociedad te empuja a que no hagas como que no te desarrolles en lo que a lo mejor a ti te apasionaría, ¿no? Desde ahí empezamos, y la verdad es que desde la infancia, o sea, en las nuevas generaciones, hay que darle la importancia que se merece al juego, al cómo las niñas también pueden explorar otras actividades. No tienen que ser los típicos juegos de niños, y también al revés, los niños, o sea, no tiene que ser lo típico, o sea, porque ahí ya puedes ayudar a estimular a que las niñas hagan otras cosas diferentes, y no tampoco juzgarlas si no les apasiona lo mismo que les gusta típicamente a las mujeres. O sea, porque pues para eso es diversificar nuestros talentos, explotarlos, si somos buenas en algo, explotarlos, y de ahí irnos preparando, irlo reforzando a lo largo de nuestra vida escolar, universitaria. Para ahora sí ponerlo en práctica y ahora sí, pues, ejercerlo, ¿verdad? Porque esa es otra parte, o sea, aparte de toda tu preparación y que tengas que escoger estas áreas, esa parte, prepárate para lo que viene, que es lo laboral, que es inmenso.
Claro que, pues, sí es importante que fomentemos a las niñas de nuestro entorno, a las que tengamos la posibilidad de que tengan pasión por otros aspectos de su carrera profesional. Yo, por ejemplo, ya me he convertido en ese tío que regala libros de ciencia a los niños, porque la verdad es que para mí es importante que, claro, que se interesen por la ciencia, y más sobre todo si son niñas y son mujeres, que pueden, a lo mejor, no sé, encontrar la pasión de su profesión en un libro infantil que no hable de princesas, que no hable de, bueno, la princesa que fue rescatada por el príncipe, empezando por ahí. Uh-huh. O sea, hay que fomentar un nuevo concepto de la feminidad en nuestra sociedad.
Exacto. Y, como, o sea, quiero, Valentín, que por favor, o sea, o todos los que nos estén escuchando, o sea, qué bueno que des este tipo de regalos, porque de verdad, y háganlo, o sea, háganlo con las niñas, por favor, den otro tipo de regalos que no sean muñecas y cosas así. O sea, quiero que googlees juguetes para niñas, y todas son sobre maquillaje, sobre cómo vestirse. O sea, googleenlo y les va a aparecer todos esos temas, todo ese tipo de juegos, ¿no?
No, y googlea juguetes para niños y te aseguro uh-huh. que la mayoría son de violencia.
Ajá.
Entonces, tenemos un concepto muy raro sobre lo que debe ser la infancia en nuestra sociedad. Tristemente, uh-huh. esa es la realidad. O sea, los niños con las pistolas, con cosas de armas, y las niñas, bueno, jugando con las muñecas, que no tiene nada de malo, ¿verdad?
No.
Pero uh-huh. sí tenemos que empezar a fomentar otros intereses para las infancias de nuestro país.
No, y también, o sea, reitero mucho, enseñarles a los niños también entre ellos que no, o sea, que no tienen por qué juzgar si a cierta niña, si a cierto niño le gusta jugar con otras cosas. A mí me pasaba, o sea, era de que a mí me gustaban otro tipo de juegos también, o sea, la verdad, no tan femeninos, y era como que, ay, qué rara, o sea, como, qué rara niña eres, así, o sea, dentro de la escuela, ¿no? Y es como que, pues, ¿por qué juzgar? O sea, igual ahorita, o sea, ahorita, aparte, o sea, digo, de que tienes que ejercer tu profesión y ejercerla bien y ser súper profesional y todo, ahora la presión es verte bien y ser mujer una fregonada y aparte tener los estándares de belleza. O sea, total, también, o sea, o sea son muchas cosas que hay por las que hay que, ahora sí que, tratar de cambiar a nivel social porque, pues, o sea, se exige demasiado y pues total, todo esto se trata de las capacidades que tú tienes como persona y que lo que tú quieres desempeñar, ¿no? Entonces, la verdad que sí, en este punto, en las mujeres dentro de la ciencia, sí es algo que hay que avanzar bastante. Y sobre todo porque ahorita, por ejemplo, solo el 6% de 10,000 alumnas, por ejemplo, en un bachillerato, dentro de la zona metropolitana de Valle de México, que se encuestaron por el movimiento de STEAM, dijo estar enterada, dijo estar interesada en estudiar una carrera de estas, o sea, dijeron que estaban como interesadas en estas áreas, ¿no? Solamente el 6% de 10,000. Entonces, o sea, esto te suena que pues no, ni siquiera, o sea, primero, pues porque no se les enseñó, pues no van a tener mucho interés. Y aparte, o sea, en el 2021, solo el 13.5% de las mujeres profesionistas también, o sea, el 13 de todo era de que eran egresadas de estas materias, ¿no? De este tipo de carreras. Entonces, o sea, es una brecha enorme y creo que sí hay que llegar a impulsar también en estos temas como esta diversidad. Que pueden llegar a tener también las mujeres en diferentes áreas, no solamente, o sea, obviamente si te encanta el diseño, si te encantan ese tipo de y es tu pasión, estas áreas está bien, no pasa nada, pero no dejamos de inculcar también a los niños, o a las niñas también este tipo de ahora sí que, pues de materias, ¿no? Y que también se haga una, o sea, espero de verdad que ahora ya les estén enseñando más cosas en estas escuelas en las escuelas que son pues de puras niñas o en las escuelas públicas privadas que realmente complementen este programa escolar, ¿no? Que no sea como muy limitado para las niñas y se impulse este tipo de aprendizaje para ellas.
Gloria, bueno, pues muy importante lo que mencionas. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con un profesor de física espacial y me mencionaba, me daba un dato interesante que decía que él en toda su carrera que tenía como 30 años dando clases, pues prácticamente nunca había visto un salón con mujeres hasta hace pocos años. Dice, hasta hace 10 años tuve mi primera alumna. Y poco a poco han ido habiendo en las generaciones, pues, más mujeres dentro de esta área. Pero, pues, si aún siguen siendo muy pocas, ¿no? O sea, él dice que no hay una equidad de género en la ciencia porque no hay mujeres interesadas en estas áreas, ¿no? O sea, tristemente, Y la verdad es que no sé hasta qué punto es responsabilidad de los padres de empezar a inculcar este tipo de temas en la educación de la mujer o de la misma escuela y del mismo sector educativo en el que se encuentran, donde también tenemos que darle la oportunidad a las mujeres de que estudien a lo mejor una ingeniería, una ciencia de la salud, no lo sé. O sea, como que tenemos también responsabilidad nosotros, los académicos, de pues empezar a darle estas oportunidades, ¿no?, a las niñas y adolescentes de nuestro país. Gloria, ¿tú por qué decidiste estudiar comunicación? ¿Cuál fue el proceso en el que seleccionaste esta carrera?
Fíjate que justamente eso me puse a pensar cuando estaba haciendo esta investigación. Y la verdad es que a mí principalmente el área que a mí me llamaba mucho la atención era el tema del periodismo. El tema del periodismo porque era mucho como estar justamente investigando, el estar informado, el analizar la información, qué dicen los datos, opinar al respecto. El tener una voz que pudiera ser escuchada, el poder, pues ahora sí que me interesaba mucho el hacer las notas y comentar sobre los temas también como, o sea, qué es lo que estaba sucediendo, informar a la sociedad, ¿no?, en general. Entonces, era algo que a mí me llamaba más la atención y fue por eso que yo me incliné mucho al tema de comunicación y también porque hasta cierto punto me interesaba mucho el rubro del diseño, ¿no? Porque yo decía como que comunicación también en algún punto se relaciona con todo el tema de diseño, publicidad. Yo toda mi vida, la verdad, tuve este acercamiento, o sea, mi mamá pues es artista, es pintora, o sea, siempre ha sido como, he visto la parte creativa a lo largo de mi vida. Entonces, sí, como yo tenía este referente y a mí, cuando empiezan a ver todos estos temas de vocación, que ahora que lo recuerdo, poco se ponían de referencias personas que fueran como inclinadas hacia la ciencia, ingeniería. O sea, nos pusieron, me acuerdo que era como que una semana de la, o sea, como que de vocación, ¿no? Como de cómo tener referentes, o sea, te traían a personas de diferentes rubros, y una de ellas era justamente una periodista local, ¿no? Y salían las noticias y todo, y me acuerdo que la vi y tenía una presencia, o sea, de que brutal, y luego me acuerdo que explicaba todo súper bien y nos explicaba de qué se trataba, lo que ella hacía, y, o sea, y todo lo explicaba de una manera muy maravillosa. Y me llamó mucho la atención y yo decía, oye, yo quiero ser como ella, o sea, y luego pues obviamente empiezas a investigar más sobre la carrera y empiezas a practicarla, a visualizarla más también, obviamente, pues porque eso a mí también me llamó mucho la atención. Pero ahora que lo pienso, o sea, dentro de mi escuela, como que en este evento, para, como de, pues para que te presentaran este tipo de carreras y todo, o personas que se dedicaban a ciertos rubros, casi no hubo, o al menos yo no me acuerdo, que hubiera como muchos personajes que fueran como la mujer que está en física o en el área de ingeniería. O sea, eran más como las áreas que ya hemos comentado que son como más de acuerdo a las mujeres, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, como quiera, tú en tu profesión tienes la posibilidad de destacar en el sector empresarial, en los medios de comunicación, incluso en la ciencia, porque hacemos investigación. Entonces, pues sí, la verdad es que es una carrera bastante completa en ese sentido. Pero bueno, no todas las mujeres tienen la posibilidad de escoger el área en el que se van a dedicar, ¿no? En este sentido. No todas tampoco tienen el apoyo para continuar estudiando. Entonces, pues sí, sí hay que tener un poco más de cultura en la cuestión de fomentar la educación para la mujer y fomentar la equidad en las profesiones. Yo te voy a dar un dato que lo sacó el INEGI este año. Fíjate que las amas de casa en todo el país representan el 20% del PIB nacional, solamente las amas de casa. Entonces, okay, imagínate, o sea, en la cuestión económica, la mujer representa casi el 43% del PIB. O sea, estamos hablando que es prácticamente la mitad de lo que se produce en nuestro país es hecho por mujeres. Entonces, pues claro, la economía de nuestro país necesita más mujeres, más profesionistas y por supuesto, necesita incursionar e innovar en otras áreas, pues claro, de superación tecnológica, científica, y pues también en otras áreas que van surgiendo como la robótica y las cuestiones más aeroespaciales, por ejemplo. Entonces, pues sí, ojalá tengamos un incremento en estos porcentajes para futuras generaciones.
Totalmente, Valentín. Y ahorita que estabas hablando sobre todo lo que representa en la mujer en la cuestión doméstica, es impresionante también cómo, este tipo de trabajo, muchas veces se lleva de manera informal. Y ahorita lo que también estamos enfrentando mucho es sobre, pausa. Fíjate, Valentín, que también tocas un punto muy importante, porque sobre todo, lastimosamente, el tema del trabajo doméstico de la mujer. Muchas veces se hace de manera informal, no tiene ninguna
remuneración.
Exacto, ninguna remuneración. No tiene ninguna ganancia y se trabajan horas, Valentín. Solamente en la pandemia se triplicaron las horas de trabajo para la mujer y todo porque, obviamente, además de tener que trabajar, su trabajo normal de oficina o lo que sea que ella esté emprendiendo, además se tiene que meter a la casa, ¿no? Y hacerse cargo de todo. Entonces, en la pandemia tuvimos un retroceso impresionante. Llegamos a los años otra vez de los 90 en cuestión de representatividad de las mujeres en el trabajo. Y esto nos habla mucho, pues, también del retroceso en igualdad de género. ¿Por qué? Porque simplemente hubo millones de mujeres que perdieron su trabajo durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no cuentan con suficientes políticas, tanto en sus empresas como, pues, a nivel federal, que no defiende como sus derechos, ni nada que las proteja, ¿no? O que nos proteja. Entonces, y también, pues, se habla de esta desigualdad dentro de los hogares. O sea, si tú no tienes si no está, digamos, como repartido de una manera equitativa el hogar, muy difícilmente podemos aspirar también a tener equidad en el trabajo. ¿Por qué? Porque, pues, espera que como los hombres no están encargados del hogar, pues ellos pueden estar full en el trabajo y en las empresas muchas veces no se regula esto, no hay beneficios tampoco para las mujeres, y aparte, pues el hombre no está tan presente en el hogar, trabaja más y la mujer, es mujer, tiene que dejar el trabajo, porque pues a lo mejor dicen, no, pues no representa tanto tu ganancia, ¿no? Entonces, pues tú quédate con los hijos y quédate a enseñarles y quédate a hacer las labores del hogar y todo eso, ¿no? Entonces, todo esto que ya venimos hablando sobre esta inequidad. Y 13 millones de mujeres perdieron sus empleos en América Latina debido a la pandemia, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Y obviamente, y por ejemplo, en México, 38 mil mujeres fueron despedidas en el primer trimestre del 2021 por embarazo. O sea que las dejan en una situación muy vulnerable. Muchas veces te enfrentas a mujeres que pues no tienen alguna pareja o algún apoyo y pues las despachan y pues qué hacen con el hijo. O sea, es una parte que está bien vulnerada. y esto las pone en una situación de muy delicada, porque pues esto significa perder independencia, significa otra vez que vuelvan a sufrir esta violencia en el hogar y que tengan que soportar esa violencia, pues porque dependen económicamente del esposo, si es que este tienen ahí viven con su esposo, ¿verdad? Entonces es una situación que viven de mucha vulnerabilidad las mujeres hoy en día, y la verdad es que la pandemia hizo un retroceso muy grande en este sentido, tanto en violencia como oportunidades de trabajo para las mujeres, porque aún así, con todo y que ya estamos volviendo otra vez a la normalidad, que nunca va a ser normal, nunca va a ser como antes, muchas mujeres no han podido volver a trabajar. ¿Por qué? Porque pues las escuelas siguen pues teniendo clases como que híbridas, y pues todavía se les sigue complicando el tema de pues hijos, familia, casa, trabajo. Entonces es un ciclo, Valentín, es un ciclo que nunca acaba.
Claro que es un punto bastante realista lo que estás mencionando. Las mujeres muchas veces tienen el rol de atender a su familia, de atender el hogar, y muchas veces no reciben el apoyo necesario para que además de estas funciones puedan tener una carrera profesional. Entonces, creo yo que es importante que empecemos ya a generar estas nuevas masculinidades, donde los hombres también nos involucramos en la educación de los hijos, en la pues en el sustento de la casa, ¿no? En las labores de limpieza, a lo mejor también, porque son importantes y porque además pues es nuestra responsabilidad, ¿no? Tenemos un hogar, lo tenemos que cuidar, no es únicamente un rol de las mujeres. Y bueno, ya para irnos despidiendo, Gloria, yo también quisiera comentar que pues tenemos, en este momento tenemos la responsabilidad de, para las nuevas generaciones, ir generando una conciencia de inclusión a las mujeres para fomentarles otro tipo de profesiones fuera de las que están establecidas como para mujeres o femeninas, ¿no? También, o sea, interesarlas en profesiones donde les, que ya hay muchas mujeres, ¿no?, participando en la política, en la ciencia, en la tecnología, pero necesitamos más mujeres que se apliquen en estas labores de innovación, ¿sí? Y también a los hombres y a los jóvenes, también tenemos que empezarles a incluir este chip de transformación, en donde tenemos que, bueno, uno, incluir a la mujer en los proyectos económicos, ¿no? Donde si tenemos una empresa, dar trabajo a las mujeres, dar prestaciones, dar la posibilidad de que puedan criar y desarrollar una familia mientras trabajan, sueldos justos para las mujeres, porque es una cuestión de inequidad muy grande, que sí, a lo mejor las empresas ya están dándole más trabajo a las mujeres, pero no les están pagando igual que los hombres, no les están dando puestos de toma de decisiones para las mujeres, ¿no? Casi siempre se quedan en los puestos de la base, y ahí si las despiden, pues no pasa nada, porque al final son puestos reemplazables. Pero tenemos que darles ese apoyo para desarrollarse económicamente, y como sociedad también erradicar la violencia, que sufren muchas mujeres diariamente: violencia física, violencia psicológica, económica, sexual, de cualquier tipo. O sea, ya es tiempo de que tengamos un respeto por la dignidad humana. O sea, simplemente la dignidad humana y el sustento de nuestro país, que son las amas de casa y las mamás que todos los días se levantan para sacar adelante a sus hijos.
Es correcto. Y pues la igualdad de género es una oportunidad que beneficia tanto a hombres y mujeres. O sea, eso es algo indiscutible, y el que la mujer se involucre en la fuerza laboral, pues beneficia a todo el país. Entonces, como has dicho muy bien tú, Valentín, con esto cerramos. Y esto es un llamado a siempre buscar la equidad, a siempre buscar el beneficio común, tanto en hombres y mujeres.
Pues muchas gracias por escucharnos, a toda nuestra audiencia. Nos escuchamos en el próximo episodio de Perspectivas. Yo soy Valentín Mata.
Y yo soy Gloria Dávila. Y nos vemos muy pronto, y esperamos escucharnos en el próximo capítulo.